Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y conmigo se encuentra hoy...
Carlos Ramírez, el clon, desde acá del oeste tejano, en algún lugar de este planeta Tierra.
Y estamos hablando hoy de un tema que es bien importante y es nuestra segunda vez haciendo esto, y es la celebración del Día del Planeta Tierra 2024. Y este año vamos a estar hablando de un tema que, aunque estamos en el mundo de Star Wars o en el universo de Star Wars, son elementos que para nosotros le podemos encontrar aplicaciones en esta galaxia, en la galaxia que habitamos y específicamente en este pequeño pedazo de Tierra que está orbitando alrededor de este pequeñito sol en una esquina de la Vía Láctea. Clon, cuéntanos ahí algo que aprendiste del Día del Planeta Tierra, específicamente en el 2024.
Vamos a empezar un poquito de historia. El Día del Planeta Tierra comienza un 22 de abril del 1970 acá en Estados Unidos. Pues este año ya cumple 54 años de celebración de llevarse a cabo el Día del Planeta. Eso es el, por aquello de practicar mis números, es el 54º aniversario del Día del Planeta. Cada año la organización que se encarga de planificar y de coordinar el Día del Planeta pone un tema, y el tema para este año, creo que muy apropiadamente, es el planeta versus los plásticos. Sabemos que hay una crisis de plásticos y de microplásticos. El plástico se ha deteriorado en partículas tan pequeñas que son difíciles de sacar del medio ambiente e inclusive de sacar de nuestros cuerpos también, porque podemos tener microplásticos dentro de nuestro cuerpo. So, hay una lucha y hay una meta. La meta también es que para el año 2040, para el 2040, podamos reducir nuestra utilización de plástico en un 60%. Eso es lo que celebramos hoy como Día del Planeta. Esa es la meta que nos ponemos hoy, el planeta contra el plástico.
Ese es el tema del Día del Planeta Tierra, aunque como en Star Wars no hay tanto plástico, nos vamos a desviar un poco en cuanto a utilizar la cuestión del plástico. Eso sí, queremos también mencionar el por qué para nosotros el Día del Planeta Tierra es importante. Si escucharon nuestro episodio en el 2023, saben que tanto Clon como yo y Cady, que no puede estar con nosotros hoy, hace unos 20 y pico años atrás, más de lo que queremos nosotros aceptar, estuvimos trabajando juntos como parte de un grupo llamado el Nature Team o la Patrulla de Naturaleza, como lo quieras traducir. Eso fue allá en Puerto Rico y éramos un grupo que principalmente estábamos enfocados en el estudio de la naturaleza y en la educación tanto de naturaleza como conservación del medio ambiente para grupos de jóvenes, de niños desde primer grado hasta a veces hasta grupos universitarios. Todo esto dentro de un campamento de scouts que hay en Puerto Rico. Y aunque eso fue hace 20 y pico de años y la vida nos ha llevado a otros rumbos y otros lugares fuera de Puerto Rico, aún así ese mensaje de naturaleza, ese compromiso también en cuanto a la, no sé si es concienciación o concientización, como le digan en su país, la cuestión es crear conciencia en cuanto a la importancia de lo que es nuestro planeta, la vida natural, que incluye a los animales, pero a nosotros también como seres humanos, porque somos parte de esa ecología y ecosistema, y si maltratamos el planeta, no solamente son los animales los que se van a morir, nosotros también.
Sin duda, y como siempre, como mencionamos el año pasado y siempre mencionamos, este es el único planeta que tenemos, a diferencia de Star Wars que se monta en una nave y le dan a ese hyperdrive y vuelan a otro planeta, nosotros no tenemos esa oportunidad. Como mucho tal vez a la luna y allá no hay nada que hacer. So, tenemos que preocuparnos por este planeta que tenemos, la tercera bolita después del sol.
Exacto. Así que un saludo muy especial a todos nuestros amigos en Puerto Rico que han sido parte del grupo de naturaleza. Estamos hablando de un grupo que se fundó allá para 1952. Ya estamos hablando de más de medio centenar de años y por lo tanto han habido cientos de personas que han sido parte de este grupo y miles de personas que de alguna manera u otra han sido tocados por este grupo, así que si nos están escuchando en estos días, les enviamos un fraternal abrazo y saben que siempre están bienvenidos aquí en el podcast de Rebeldes de la Fuerza. Pero vamos a hablar de Star Wars Clone, ya que no podemos hablar tanto del plástico. Este año decidí que nuestro enfoque para el Día del Planeta Tierra va a ser en cuanto a destrucciones ecológicas que han habido en la galaxia de Star Wars. Y tengo clasificado, hice aquí una lista de 3 grupos. Y tengo el grupo de planetas o lunas que han sido destruidas por contaminación. Tengo el grupo que han sido destruidos por explotación de sus recursos. Y tengo el grupo que simplemente ha sido destruido totalmente por el ser humano con ataques a propósito. Y son diferentes tipos de destrucción, porque el de recursos, por ejemplo, y es con el que quiero comenzar porque es algo que para mí llega bastante cercano, yo diría más a ti que a mí, y es en cuanto a, tenemos estos planetas, como el nuestro, que profundamente dentro de él tiene unos recursos que son valiosos, recursos que son extraídos para crear diferentes elementos que nos permiten transportarnos, por ejemplo, como el petróleo, o minerales que nos permiten usar computadoras como las que tenemos frente a nosotros. Clon, antes de yo entrar a los ejemplos de Star Wars, yo sé que como tú como geólogo y como persona que ha trabajado en pozos petroleros, tienes como que algún tipo de conocimiento sobre la importancia de extraer responsablemente recursos del planeta. Así que el piso es tuyo.
Claro que sí. Y mira, precisamente el Día del Planeta Tierra como tal, en los años 70, lo que lo impulsó, lo que hizo que sucediera, fue que el año anterior hubo un derrame de petróleo precisamente, y el derrame fue tan grande, miles de galones, donde hubo pérdida de vida silvestre, de destrucción de hábitat, que ese fue el catalítico, lo que causó que la gente dijera, ya basta, vamos, hay que proteger el planeta. Y al año siguiente surge esta iniciativa del planeta Tierra. Y es así, hay que encontrar ese balance con nosotros entre recursos, la explotación de recursos y el planeta. Porque los recursos están ahí y es de sabio utilizar los recursos, pero hay que hacerlo de una manera sustentable, una manera que nos pueda durar y que los recursos pasen de generación en generación sin destruir la vida silvestre. Es mi testimonio trabajando acá en el petróleo de que sí, es una industria de que si se deja sin regulación podría causar mucho, mucho daño. Pero a partir de todas estas leyes que se han puesto, es una industria sumamente regulada y se cuida. Nosotros nos cuidamos de que no haya un derrame. Los accidentes ocurren de vez en cuando, pero bueno, tiene accidentes hasta en los aviones volando. Eso es natural. Eso que pase un accidente, exacto. Pero de que hay regulación, y todos los días aquí se habla de, tenemos una reunión de seguridad y se habla de velarlo, de que no haya derrame, de chequear las tuberías, todo esto.
Eso es importante lo que mencionas de regulación, porque en el primer ejemplo que vamos a traer de Star Wars es un ejemplo de falta de regulación, y el ejemplo es uno bien cercano a los que han visto la serie Rebels, porque es Lothal. Ajá. El planeta Lothal es donde vimos al grupo de Kenan Yarus, y el planeta, yo diría, donde creció esos primeros años Ezra Bridger. Y el detalle con Lothal Clone es que cuando el Imperio tomó control de este planeta, ellos comenzaron a minar y a sacar recursos de la Tierra. Y a diferencia del tiempo cuando Lothal era más independiente, el Imperio no tenía control, no tenía regulaciones como lo que tú estabas mencionando. Y en los libros juveniles de Rebels que salieron justo al principio del canon, hay una serie donde los jóvenes que están en la Academia Imperial cuentan cómo este valle, que era antes un lugar donde tenían cultivo, el Imperio primero lo sacó a los habitantes, tomó control de las tierras y luego se deshizo completamente de todas las siembras que habían, para entonces hacer minas abiertas y sacar todos los recursos de ahí. Destruyeron el ecosistema de una manera que ya para el final, cuando el Imperio se fue de Lothal, no quedaba mucho de esa sección del planeta en cuanto a vida silvestre, como tú dices, y no quedaba tampoco recursos mineros. Le sacaron el jugo completamente y después hicieron como simplemente hace el imperio, se fueron.
Empaque y vámonos. Sí, es lo triste de estas industrias cuando no son reguladas, porque el potencial de destrucción es gigantesco y lo vemos en Star Wars. Inclusive también vemos la sobreagricultura, otro de los ejemplos. Recuerdo en el libro de Ahsoka, podemos verlo, de que llevaron, querían que sembraran, sobrecultivaran la tierra, al punto de que una vez tú, esos terrenos agrícolas, tú los siembras tanto que extraes todos los minerales, todos los nutrientes sí. del suelo, el suelo pero ya no sí. sirve.
También mal los recuerdo. En esa novela en específico también es la introducción de una especie exótica, porque era la planta aquella que trajo el imperio uh-huh. que drenaba todos los recursos de los planetas, que simplemente la sembrabas y destruías el ecosistema completo. Que es bien similar a lo que se habla mucho en los círculos ecológicos del peligro de no... Casi siempre lo mencionan en cuanto a especies de fauna, pero en la flora también es aplicable. Si traes una planta exótica que es muy agresiva, puede destruir toda la flora nativa de un planeta.
El traer, bueno,
de un ecosistema.
Sí, el traer flora y fauna exótica, ambos causan un desbalance, y siendo el balance algo bien típico de Star Wars, creo que es justo que lo llamemos así, el balance de la naturaleza. Otro ejemplo de planta, y vemos este un poquito más reciente, el doctor Hemlock modificando las plantas en el planeta, que las convirtió en carnívoras y hubo que abandonar el planeta. Vemos los extremos en Star Wars, pero son cuentos que nos indican cautela para nosotros en este planeta.
Y yo creo que también el ejemplo de Ilum es uno bien interesante, porque Ilum lo podemos ver desde dos puntos de vista. En su formato original o en su principio, cuando era la mina, la minería de Ilum bajo los Jedi es casi, wow, decir algo, es casi no minería, porque ellos llevaban sus grupos de Padawan y extraían cristales Kyber, pero no era a un nivel exagerado, pero aún así es algún tipo de minería, aunque sea un poquito.
Sí, ¿no?
¿Se llamaría?
Yo lo llamaría minar, porque es el acto de extraer un recurso, pero en ese caso los Jedi lo hacían...
Yo diría de manera sustentable.
Ajá, sustentable, de manera sustentable, artesanal casi, digamos. Porque era.
Sí, porque le daban oportunidad a ese recurso a renovarse, porque aunque los cristales Kyber, bueno, los minerales en nuestro planeta se tardan un poquito más que los cristales Kyber en renovarse, aún así ellos los traían a cantidades pequeñas. Pero el detalle también de Ilum es lo que pasó después. Ahí es que el imperio, al darse cuenta del potencial que tenían los cristales Kyber para concentrar la energía y ser utilizados como armas, primero toman control del lugar, luego empiezan a extraer grandes cantidades del Kyber, desestabilizan todo, y al punto de que cuando llega episodio 7, Ilum no se parece a lo que vimos originalmente en Clone Wars, al punto de que por mucho tiempo, es verdad que a lo mejor al principio cuando hicieron el guión no pensaban que Ilum era Starkiller, pero eventualmente juntaron los dos pedazos y Starkiller y la base que estaba en Starkiller es Ilum. Y vemos un planeta que se veía de lo más lindo, con una mega trinchera que le da la vuelta al planeta completo y que al final era inútil. O sea, se convirtió en un arma que luego, gracias a los rebeldes, bueno, en ese caso la resistencia, dejó de existir. Y es porque desestabilizaron, y lo mencionan más en el libro, en la novelización de El Despertar de la Fuerza, de cómo el núcleo del planeta estaba ya tan débil porque era casi hueco. Y la cuestión fue que lo único que ellos tuvieron que hacer fue romper par de los campos magnéticos que estaban literalmente aguantando el planeta en su sitio, y se desmanteló.
Sabemos que es un poco de ciencia ficción, ¿no? De fantasía.
¿Cómo es? ¿Cómo tú vas a decir eso?
Porque, bueno, obra a nivel planetario, esas obras. Pero la idea está ahí, es que si lo llevamos de lo mucho a lo poco, la idea sigue siendo la misma. Es la destrucción por el hombre en este caso para mal, para poner una arma de destrucción masiva. Pero eso, es el destruir la naturaleza sin medir las consecuencias.
Quiero ahora pasar a la categoría de contaminación. Y voy a empezar con, vamos aquí con estos dos planetas, que son, bueno, tres, voy a poner, similares. ¿Sí? Braca, que lo vimos en el juego Jedi Fallen Order. Perix, que lo vimos en la serie de televisión de Andor. Y Lotho Minor, que lo vimos en Clone Wars. Y Lotho Minor, por eso refrescar un poco la memoria de los que nos escuchan, es donde encontraron a Maul. Cuando la primera vez que estaba todo fastidiado.
Con las piernas de araña, sí.
Ajá. Clon, ¿qué recuerdas de esos tres planetas?
Que los tres son el vertedero de la galaxia. O sea, los tres, bueno, tenemos gente trabajando en, literalmente en la basura, sacando partes o...
En inglés son junkyards. Son junkyards gigantes.
Esa es la palabra.
Y en el caso de Braca, por ejemplo, ellos están desmantelando estas naves gigantes de la República para sacar y extraer y reutilizar supuestamente en el Imperio. Al igual que en Félix, no es tanto al nivel de Braca, o por lo menos visualmente no se ve tanto, pero la cuestión es que el exceso, o sea, eran tantas y tantas naves que Braca, aunque en principio y en concepto está reutilizando cosas, el problema es que no hay capacidad como para reutilizar todo, el sistema se ve destruido y los Lotho Minor, ni olvídate, ese sitio era basura por completo. Y es la cuestión esta de la utilización excesiva de recursos, y no solamente eso, ¿dónde entonces poner tu basura? En este caso, esta galaxia muy muy lejana, tienes la oportunidad de que, pues, saca tu basura y tírala en esa luna por allá abajo.
Ellos tienen el lujo de exportar la basura, de llevarla a otros planetas, out of sight, out of mind, como dicen acá, fuera de la vista, fuera de la mente. No lo veo, eso no es problema mío, está en otra luna. Acá nosotros en el planeta Tierra, pues no tenemos ese lujo. Y vemos, por ejemplo, el plástico en los océanos. Tenemos una isla de plástico flotando en el Pacífico, de basura, literal. En cada país hay problemas de vertederos clandestinos, problemas de... el agua que se filtra por esos vertederos y contamina el agua subterránea.
So, esa percolación de ese lixiviado asqueroso.
Eso es un problema serio. Y en un mundo donde el agua cada día se convierte un poco más escasa, hay que controlar. Y es como tú dices, es la sobreproducción. La producción desmedida, porque a veces hacer un envase nuevo te sale más barato que reciclar uno viejo. Entonces, pues ahí es que entramos en el juego de qué es lo económicamente viable y qué es lo verde, ¿no? Qué es lo que ayuda al planeta, qué es lo que es sustentable.
Y sabes, Clon, aquí en Florida, que es el estado de la Florida donde yo resido, es un lugar bastante plano. Aquí no hay montañas. Viniendo de una isla como Puerto Rico, donde tenemos nuestra cordillera central y tenemos montañas que no son las rocosas, pero son montañitas decentes.
No, claro que sí llegan.
Comparado con Florida, que es flat, que es plano, y aquí no hay nada, olvídate, si las tetas de calle es el Everest, comparado con los flats aquí en Florida. La cuestión es que de la nada tú puedes ir conduciendo y de repente tú ves una montaña al lado de las carreteras aquí grandes.
Y es un vertedero.
Es un vertedero. Las elevaciones más altas que hay en este estado son casi prácticamente los vertederos. Y es una cosa... boom, que te explota la cabeza, y a veces yo me siento aquí a mirar todos los botes de basura que están en las partes de afuera, porque es bien fácil, tú pones tu basura fuera de tu casa, viene un camión, se la lleva y
desapareció.
Y yo por acá siempre yo digo, déjalo, ¿a cuál de las montañas estarán llevando toda la basura de todas estas personas que viven aquí, que cada vez construyen más y más casas? Es un experimento interesante también en el sentido de que cuando ese vertedero se llena hay que buscar otro, y hay que buscar otro, y hay que buscar otro, y uno no lo ve a diario porque te la llevan lejos de ti. Pero va a llegar el momento en que no vamos a tener lugar donde ponerlo.
Y va a llegar el momento en que tal vez tengamos que minar los vertederos, que empecemos a buscar recursos que se han entejado ahí, tal vez metales, hay la posibilidad de que haya metales entejados y que se puedan reutilizar, porque los recursos en nuestro planeta no son para siempre, exacto, no son renovables, se acaba. esas minas de hierro tienen su fin algún día.
Igual que los pozos petroleros y todo eso. Y a mí me vuela la cabeza pensar eso, Club, porque nosotros estamos... Nuestras vidas es durante la era dorada de todo esto, pero en un par de generaciones, cuando ya estemos muertos, se las van a ver interesantes en este lugar. Van a tener que cambiar su modo de vida bastante.
El estilo de vida que nosotros llevamos como sociedad no es sostenible a largo plazo. Tal vez los nietos, bisnietos de nosotros... Si continuamos así, no van a tener estos lujos de tanto plástico, no, de tanto petróleo.
Van a volver al pasado. Va a ser como un ciclo hacia atrás. Mira, Clon, y tengo también aquí, este ejemplo es... Bueno, te voy a dejar a ti a ver qué crees y por qué lo pongo. Jakku es el planeta donde encontramos a Rey al comienzo de la película de episodio 7.
En Jakku tenemos otro vertedero de chatarra. Tenemos muchas
de las naves. Sí, pero de Jakku, ¿por qué estaban todas esas naves ahí?
Ah, caramba, ahí mi conocimiento starwarístico falla.
Bueno, fue el resultado de la batalla de Jakku. La batalla de Jakku fue el último gran conflicto entre lo que fue los primeros días de la Nueva República, esa transición entre la Alianza Rebelde y la Nueva República y los remanentes del Imperio. Esa fue la que selló finalmente la muerte del Imperio. Eso en cuanto al canon escrito más que al canon visual de película, porque en el canon visual de película
lo terminamos en Endor.
Se dice que la batalla de Endor fue el final, pero la realidad es que si ves la parte más expandida fue Jakku. Ahí es que entonces el Imperio sí quedó alien, todos estaban escondidos en las regiones desconocidas y hasta que salió el primer orden. Y el detalle de Jakku es que esta batalla gigante que fue en la órbita del planeta resultó en múltiples pedazos de naves y hasta destructores gigantes que cayeron entonces en el planeta. Y el ejemplo que quiero traer aquí es en cuanto a cómo hay lugares que son víctimas de la contaminación de otros. Porque Jakku estaba contaminado no porque los residentes de Jakku decidieron ir por todos sus desiertos a lanzar basura. Es porque estos grupos decidieron y escogieron que el patio de Jakku iba a ser donde iban a jugar a ser guerreros. Y en el mundo en que vivimos, en este mundo, a cada rato vemos, bueno, la semana esta pasada era encender la televisión, ver cómo países estaban jugando a guerra entre uno y el otro y disparándose misiles y los misiles explotándolos a mitad de camino. Esos misiles no desaparecen y no se hacen, o sea, explotan, pero no significa que se desintegran y se convierten en aire. Esos pedazos de esos misiles están cayendo en algún lugar. No necesariamente están cayendo sobre los países a los que se dispararon. Y no solamente, o sea, y en varios lugares de este planeta ahora mismo hay países que están disparando para adelante y para atrás el uno al otro o por encima de los océanos. Al igual que en Jakku, que estos dos grupos pelearon y contaminaron el planeta, aquí en este caso, en nuestro planeta Tierra, hay países que por sus conflictos están contaminando otros países.
Mira, ese es un tema que casi nadie piensa en él. Si hablamos de las cosas feas de la guerra, ¿no? Siempre, pues, la pérdida humana, la pérdida de las propiedades que se destruyen con la guerra. Pero el costo ambiental de cada guerra, cada una de esas balas que se queda en la tierra, que se descompone ahí, metales pesados que contaminan las aguas, ese costo ambiental de la guerra casi no se habla. Y como tú dices, ahora mismo llevamos el planeta, tenemos dos guerras en las noticias que llevan su tiempito. Y sí, y inclusive la contaminación del aire, porque hay muchos de estos químicos que salen al aire, ¿no? El polvo cuando cae una bomba, esa nube de polvo que se riega, por eso tienes tanto asmático, tanto problema de salud, de respiración en las áreas de queja. Sí, sí, es una contaminación que no se habla mucho, pero que está ahí y que Star Wars pues nos las pone también en el panorama. Me gusta.
El próximo que tengo aquí es Corelia. Y es el último en el que vamos a hablar en cuanto a contaminación. Y Corelia, lo que ocurre con ella es que ahí es una de las fábricas de naves más grandes de la galaxia. Al punto de que prácticamente el planeta completo está cubierto de fábricas que han causado una contaminación tanto visual como alrededor de su atmósfera. Es un planeta que está lleno de nubes tóxicas casi. Uh-huh. Es verdad que no es que necesitas tener respiradores supuestamente para tener Corelia, pero recordemos, por ejemplo, la película de Solo, cómo esto ha causado que la sociedad también se desbarajuste un poco, porque si estás en un planeta que depende tanto de esas fábricas, las personas que no trabajan en las fábricas, las personas que no pueden obtener esos trabajos, terminan recurriendo entonces a vivir en las calles. O si las fábricas cierran, que es algo que también se ve en Star Wars, pues la gente se queda sin trabajo y terminan en el mundo criminal, como en el caso de los White Worms, el grupo de Kira, el grupo de Han Solo, donde estaban en las alcantarillas, literalmente, viviendo en ellas y todo eso. Pero la cuestión es esta de que hemos visto cómo también en nuestro planeta Tierra han habido lugares que se han forrado de fábricas y cómo forrarse así de fábricas ha dañado el aire y han dañado también el agua y la tierra.
El desplazamiento de las personas para poner en clavar la fábrica y es producto de la globalización. Ya no producimos localmente, ahora producimos para exportar, para llevar las necesidades creadas a la población. Y hay sitios que, mira, por ejemplo, en India hay un desguazadero de naves, de barcos, que la contaminación alrededor de esa área es gigantesca. Bien semejante a Star Wars, yo diría. Y fábricas aquí, en el caso de Estados Unidos, el mismo Michigan, Detroit, todo esto, donde estaba la industria, o donde está la industria de los automotriz, es un área que sabemos que en las noticias hubo problemas de agua, de contaminación de agua. Están ahí, son problemas vigentes.
Voy a tirar aquí un ejemplo de una película que salió hace un par de años, se llama Dark Waters, o Aguas Oscuras, uh-huh. y trata sobre una compañía en Estados Unidos que todavía produce el químico teflón, y cómo los desechos de este químico pasaron de la fábrica a los cuerpos de agua del lugar donde estaba la fábrica y literalmente causaron casi una epidemia de cáncer en esa área. Y no solo eso, también de cómo el teflón es un, ¿cómo es que le dice? Un forever...
Forever chemical.
Exacto, que una vez en tu cuerpo...
No hay forma de sacarlo.
Para siempre. Por eso dicen que la mayoría de la población humana del mundo tienen esos químicos en su cuerpo.
Es la cosa. Consejo, utilicen ollas de la cocina que no tengan teflón.
Exacto.
Acero fundido o de no, stainless steel. Plomo no, por favor, plomo no.
Ok, pues vamos a pasar a la última categoría que tengo aquí del Día del Planeta Tierra. Esto está muy divertido, Clon. Yo la llamé la categoría de destrucción total. Y la primera que voy a tirar, quiero que tú me contestes por qué yo puse esta bajo destrucción total y no en ninguna de las dos anteriores. A ver, si estamos en la misma línea de pensamiento. Coruscant.
Sí, porque ya no hay lugar, solamente tiene el monte, el Pico Mate.
El piquito.
Ese es el extremo final del espectro. Cuando tú llegas a un planeta que está totalmente cubierto, que no hay rastros de naturaleza.
Capas y capas.
Uh-huh. Que no hay rastros de la naturaleza, que la naturaleza se convierte en artificial, dos o tres matitas que hicieron en un parque, uh-huh. parque central. No, ese es el peor caso de construcción de medida.
Controlar el clima de manera ficticia para que la gente tenga esta creencia de que hay un clima. No,
exacto, cuando tú llegas al punto de que tienes que hacer climas artificiales, replicar lo que era natural para poder sobrevivir, tú sabes que metiste la pata, te basaste.
Y la cuestión con Coruscant, y la razón por la que yo digo que está más allá de contaminación y de explotación de recursos, es que no hay vuelta atrás para un sitio como Coruscant.
No lo hay. Búscate la estrella de la muerte, explótalo y tal vez de los pedacitos los usamos de material en otro lado. Pero no hay vuelta atrás.
Es que se volvieron locos en ese sentido y la cuestión es, y trayéndolo de vuelta acá, a la vida real, Clon. Yo, por lo menos aquí, en el área donde yo vivo, y yo sé que hay muchos lugares que lo han visto también, si yo comparo la ruta que yo tomo de camino desde donde yo vivo hasta donde yo trabajo, y yo he vivido más o menos en la misma ruta por los pasados 14 años, 15 años casi. La cantidad de lugares que no existían hace 14 años es inmensa. Yo antes podía ir de camino y estar en bastantes secciones simplemente con árboles a izquierda y derecha. Y estamos hablando de kilómetros que han desaparecido esos árboles para estar suplantados ya sea por tiendas o por más y más casas y, o apartamentos. Es algo que no se detiene y es una cosa que aquí, te digo, por lo menos en esta región donde yo vivo, las áreas naturales están desapareciendo a un nivel exponencial por la cuestión de que también la población en esta área donde yo vivo ha crecido. Pero es que es algo, clon, que me hace pensar en Corusán porque es como que, ¿dónde más vas a poner casas? Aquí más abajo donde yo vivo, cogieron una sección completa para hacer una urbanización del doble del tamaño de donde yo vivo. Y el detalle es que ya nosotros teníamos que tardarnos como una hora en llegar aquí durante la hora pico del tráfico porque está sobrepoblado. Y yo digo, oye, pero vas a poner más personas aquí. Ahora vamos a estar en vez de una hora, dos horas para poder llegar a nuestras casas. Y es como que...
Sí, el progreso desmedido, por llamarlo así, y la sobreurbanización. Y es también culpa de nosotros, de las personas, porque lo queremos todo al lado. Si hay una tienda en media hora, no, yo quiero una que me quede en 5 minutos. Lo quiero a mi conveniencia. Tal vez podía ir a la de media hora ya, pero no. Está aquí, en 5 minutos ya me resuelvo. La mentalidad hay que cambiarla, sinceramente, de nosotros para poder ayudar. Pero sí, y la construcción es uno de los... Cuando los economistas hablan aquí de los parámetros para decir si un gobierno está haciendo bien o mal, utilizan la construcción. Que yo a veces digo, bueno, pero tal vez debemos de utilizar otro parámetro porque no todo puede ser sembrar hormigón, no todo puede ser sembrar cemento y tiene que haber otro tipo de indicadores de que la economía está bien, que no sea solamente la construcción.
Vamos ahora a pasar a ejemplos un poquito más, y esto por diversión, de destrucción a propósito en Star Wars. Y aquí es bien difícil hacer paralelos con nuestro mundo real porque estos son bien extremos, clon.
Sí.
Y lo voy a utilizar casi como repaso de historia, por eso de ver cuánto clon recuerda de momentos grandes
en Star Wars. Esto me gusta, pruébame a ver.
Pregúntame, ¿estás listo?
Pregúntame.
Okay. Jedha.
Bombardeada desde el espacio, hecha canto, estatua en el piso. Que creó la nube de explosión. Cogió tanto que se metió hasta en las cuevas que estaba su guerrera y todo.
Y Jedha fue una de las primeras víctimas de la Estrella de la Muerte. Y el detalle de la explosión en Jedha es que no fue una destrucción total del planeta. Y en los cómics de Star Wars luego vemos cómo se ve el planeta con un roto por el lado que se ha convertido en algo apocalíptico prácticamente. Es una cosa terrible, pero Jedha también había sido víctima antes de eso de guerras y la batalla de Jedha que nosotros hablamos en el podcast anteriormente. Les invito a que se den la vuelta por ese episodio para que vean cómo Jedha no la tuvo fácil por varios siglos.
Ahí se destruyó media ciudad entre dos ejércitos.
Próxima, clon. Mandalore.
Bombardeado desde el espacio también, al punto, ese sí que lo bombardearon tanto que el suelo, la arena, se formó en Trinitita, que es este producto por las bombas. Se cristaliza esa arena y forma este mineral que le hemos llamado Trinitita acá en la Tierra.
Sí, porque ahí tenemos el clásico que en inglés le decían el asedio de Mandalore. Y la noche de las 2 o 3 lágrimas eran. ¿Cuántas lágrimas eran? ¿De las 1000 lágrimas?
Ay, no recuerdo. No recuerdo.
Eran las noches de un número de lágrimas. Y fue el imperio bombardeando el planeta. Un bombardeo orbital que desbalanceó y destruyó el planeta. Pero, clon, ¿qué aprendimos en la serie El Mandaloriano en cuanto a la esperanza de un planeta poder recuperarse?
Has dicho la palabra, esperanza. La naturaleza siempre encuentra la forma y si la deja a largo plazo se vuelve y se genera y hay esperanza. Vemos que entre toda esa trinitita lograron ciertas áreas donde comenzó la vida de nuevo. Hay vida silvestre empezando.
El próximo que tengo aquí es Scarif.
Scarif. Oh, también otra víctima de la Estrella de la Muerte. Ahí perdimos a Jyn Erso y a Andor. Con
y
tsunami
completo. De ellos. No hay dos nada más, había un par de personas más. Estaba Chibut, estaba. Bueno, anyway.
Tsunami y todo, destrucción.
Y aquí.
Y un planeta bonito, ese se parecía a nuestro planeta. Un planeta con océano. Exacto, con su islita, su océano, las playas. tropicaleo y se fue a pique.
Y vimos cómo no necesariamente el ataque tenía que ser directo a donde estaba la base en Scarif. En este caso, el ataque fue alejado de allí, pero vino sí, este no, maremoto pero... y luego también la energía que creó esta explosión. Primero el impacto del agua, pero luego el impacto de toda esa explosión de energía. Y no voy a tratar de entender la física de una explosión de los cristales Kyber de la Estrella de la Muerte, pero la cuestión es que los evaporizó y los hizo un canto. Próximo clon, Hosnian Prime.
Ese fue el sistema completo. Varios planetas destruidos por otro planeta que había sido destruido.
La ironía.
La ironía de la vida. Ese sí, ese fue... Por lo encanto, ahí no quedó nada.
La escala masiva. Y fíjate, algo que es bien interesante y es... Y esto es algo que no se ve en la película, pero yo invito a las personas que tengan curiosidad que busquen la explicación de cómo los rayos de Starkiller llegaron a Hosnian Prime. Porque la realidad del asunto es que en la película tú ves el disparo de la energía o whatever de Starkiller y cómo llega en un momento a Hosnian Prime, que es otro sistema en la galaxia. Y el detalle es que ni la luz viaja tan rápido. Clon, ¿cuánto se tarda la luz del sol en llegar al planeta Tierra?
8 minutos.
Exacto, 8 minutos. Y Hosnian Prime fue destruido en 8 segundos. La cuestión es que en el libro se tomaron el tiempo de explicar cómo pasa esto y es una mezcla media, ¿verdad? Y recordemos, Star Wars no es ciencia ficción porque no es fantasía, no hay ciencia en esto. Y es como prácticamente casi los senderos de hiperespacio. Uh-huh. Y de cómo esos rayos no estaban viajando en el espacio real. Y por lo tanto podían trascender el espacio y tiempo para llegar de una manera considerablemente rápida desde Starkiller hasta allá. Me gustó porque le trata de dar una explicación científica a algo que no lo necesita porque, de nuevo, es fantasía. Me puedes decir que abres y cierras los ojos y vas de una galaxia a otra como hicieron en Ahsoka, pero interesa, aunque es verdad que lo tuve que leer como 20 veces para entenderlo y ni siquiera voy a tratar de explicarlo más allá de lo que dije aquí. Pero sí, si les interesa leer un poquito más de eso, la versión en novela de El Despertar de la Fuerza tiene toda una sección sobre Starkiller y la física detrás de Starkiller.
Mira, ahora que comenta eso, en el internet hay un video de este astrofísico, Neil deGrasse Tyson, algo así es que se llama, me perdonan el nombre. La cuestión es que él es astrofísico famoso y él calculó la energía que proviene de drenar una estrella, que era lo que hacía Starkiller Base, y cuánta energía tenían para destruir un planeta, y él dice que destruyeron 6 en la película, y él dice que pudieron haber, la energía de drenar una estrella era tanta que pudieron haberle, no lo usaron casi, podían haber destruido miles, cientos de planetas, no solo esos 6. Entonces, ahora, por ahí va, si hay que escucharlos.
Si están leyendo el libro, van a ver que en la versión libro, la energía del arma en Starkiller no viene de la estrella. Lo voy a dejar ahí. Eso de la estrella drenando lo hicieron para la película, pero la novela es otro método completamente diferente para cargarla. Les dejo eso ahí para que
la asignación
la lean o lo busquen en el Wikipedia. Clon, Alderaan. Había que mencionarlo. ¿Sabes que había que mencionar Alderaan?
Sí, ese es el ejemplo clásico. Ese fue el primero que vimos de la destrucción de un planeta a manos del Imperio, de la Estrella de la Muerte. Y
la destrucción innecesaria.
Por capricho.
Por maldad.
De ahí tenemos a Tarkin dando una orden caprichosa de matar a todo un planeta. Y fíjate, lo interesante de esa muerte es que los Jedi, que son un poco más susceptibles con la naturaleza, pudieron sentir cómo toda esa vida se perdió.
Miles de voces.
Exacto, ahí está la línea. Miles de voces han sido silenciadas de repente. Y no solo las voces humanas, allí murieron especies, animales, plantas, ecosistemas completos. Ese es el ejemplo lamentable.
Cuando llega Han Solo en el Falcón Milenario, que de repente están a campo de asteroides, que dice, ¿dónde salieron todos estos asteroides? Que se supone que estuviera el planeta aquí. Y es esa otra cuestión que no habla mucho en Star Wars, pero cuando tú eliminas un planeta, eso desbarajusta completamente las órbitas de esos lugares o las estrellas, si drenas la energía de una estrella, olvídate de lo que va a pasar en ese sistema. Es como decir, si mañana desaparece
el sol, se quema el sol.
Yo iba a irme menos, ¿verdad? Iba a decir Marte o Júpiter, uh-huh. o más cerca del sol, un Mercurio, un Venus.
No, de hecho.
Se descontrola y se desbarajusta ahí.
De hecho, si desapareces, por ejemplo, Júpiter, que es un planeta tan grande, el orden de gravedad de nosotros se afectaría y caeríamos al Sol. Nuestra órbita se... Sí, o sea, caemos... Porque Júpiter nos sale hacia allá, entonces pues... Sí,
exacto.
¡Pum! ¡Al Sol! Olvídate de esto.
Uf. Estos últimos dos que tengo aquí, Clon, yo no espero que los conozca, porque...
uno de ellos
es de... No, para nada. Uno de ellos es de un videojuego y el otro es de un cómic. Naboo y Vardos.
Bueno, Naboo sé cuál es. Naboo es el planeta. No,
pero ¿sabes lo que es? Pero lo que pasó en estos dos planetas.
En Naboo, por lo menos en la película que cumple 25 años ahora, la primera, estaban aplanando el pantano, buscando pero a los Gungans. Pero
fue una pequeñita batalla.
Okay.
El detalle de lo que quiero decir es que en este caso Naboo fue casi la víctima, mientras que Vardos fue completamente la víctima y fue destruido. Y es la Operación Ceniza o Operation Cinder. Y Operation Cinder fue parte de un plan que llamaban la contingencia. Hemos hablado un poquito de eso antes en el podcast, pero por eso de resumir, las personas que jugaron Battlefront 2 saben lo que es Operación Ceniza. Los que han leído la novela Alphabet Squadron también han tenido oportunidad de aprender de la Operación Ceniza. Y en cuanto a los cómics, en la serie Shattered Empire también se habla de Operación Ceniza. Les di tres ejemplos con tres diferentes medios. Lo único que falta es live action o caricaturas clon. Filoni, escúchame, haz algo que tenga Operación Ceniza. Anyway, la contingencia es esta. Cayó el imperio y el emperador dijo, pues si yo no estoy vivo, tienes que destruir los planetas. Enviaba estos robots, estos mensajeros vestidos de rojo, que era como una monitor en la cara, y salía la cara del emperador y decía, comienza la Operación Ceniza. La cuestión de Operación Ceniza es que era destruir planetas que eran no solamente los enemigos de la República, sino también, diría que la República, los planetas que eran enemigos del Imperio, sino también planetas que eran fieles al Imperio. Era cuestión de, mira, yo no estoy vivo, pues que se joda todo el mundo, voy a desbaratar todo.
Debió de haberse llamado la misión Jajiero. Si no me lo como, lo daño, lo rico.
La cuestión de la Operación Ceniza es que utilizaba dos sistemas para destruir los planetas. El primero era un desbalance ecológico utilizando satélites. Y estos satélites creaban huracanes y tormentas eléctricas. Y bueno, que en el caso de Naboo lo lograron rescatar para que no llegara a ejecutarse completamente. Pero en el comienzo decían, se han formado de la nada 7 huracanes categoría 5 que están destruyendo todo. Y era eso, ellos rodeaban el planeta de satélites, estos satélites lanzaban energía al planeta, creaban estos desbalances naturales y luego enviaban naves, escuadrones como por ejemplo el Shadowwing, para destruir lo que quedaba. Y la misión era destruir el planeta completo y a los habitantes.
El exterminio de la población, wow. Ese emperador, tremenda jata.
Palpatine, ya tú sabes, el amigo de todos. Clon, y ahora que estamos ya cerrando nuestro episodio del Planeta Tierra 2024, en esta nota tan discordante de planetas destruidos, el mensaje de este año es bastante similar al del año pasado y es el que estamos aquí hablando de estos planetas de la galaxia muy muy lejana, que aunque son un poquito exagerados, como hemos hablado ya a través de los pasados 45 minutos, si los vemos desde un punto de vista alejado y cerramos un poco los ojos, podemos encontrar la aplicación a nuestro planeta. Podemos encontrar de que si no pensamos bien las cosas, si no nos controlamos, si no controlamos nuestra ambición, si no elegimos líderes responsables que no tengan esa arrogancia de o todo para mí o nada, si no velamos por nuestro consumo y desecho apropiado de las cosas que estamos descartando, podemos pasar del punto, como dijimos, de contaminación al punto de destrucción total. Y es una línea fina que se camina cada día y que a veces las consecuencias de eso no las vamos a ver en un año. Pero a diferencia de Star Wars, aquí las cosas se mueven a veces un poquito más lentas, pero eso no significa que no haya ese impacto. Clon, ¿tienes algunos pensamientos finales?
Mira, quiero mencionar que Star Wars, aunque el ambiente no es el tema principal de la película, hace, o por lo menos recientemente ha hecho buenos intentos de traernos este tema. En especial quiero referir a todos los amigos que nos escuchan a que vean las caricaturas de los jóvenes Jedi. Ahí, a través del personaje de Haxlo, este personaje que ha tratado de enriquecerse a la mala por diferentes, cuando no era con árboles, era con las raíces, era con la nieve. Él ha buscado todas las formas de enriquecerse, destruyendo los ambientes de donde él va. Y los niños Jedi lo han detenido y han sido los protectores del ambiente. Eso, el mensaje está ahí, el mensaje está en Star Wars. A veces hay que pelar las capas como la cebolla para encontrarlo, pero está ahí. Es un mensaje que hay que escucharlo y verlo. Y como mencionaba, es la historia de cautela. Podemos ver, aunque en fantasía y exagerado, es lo que nos puede pasar si no tomamos decisiones hoy para el futuro. Creo que eso, el año pasado decíamos Star Wars es naturaleza, todavía lo pensamos igual, es naturaleza y es un cuento de precaución. Protejamos el planeta, celebremos nuestro planeta, hay que celebrarlo y celebrarlo de la forma correcta, protegiéndolo. Reduzcan sus plásticos este año, háganse sus propias metas, busquen cómo eliminar lo que no necesitan, reusar, reducir, todas esas ejes.
Y reciclar.
Y reciclar, exacto. Ese es el mensaje, no hay otro.
Y ya que lo mencionas, los invitamos a que escuchen nuestros episodios de Aventuras de Jóvenes Jedi, donde siempre hablamos de la moraleja y ahí pueden aprender de Raxlo, Tabor, Tenu y el mejor de todos, Noobs. Los invitamos a que se suscriban a través de su servicio de podcast de preferencia, si nos están escuchando a través de Apple Podcasts, de Spotify, Evox, cualquiera que sea, denle ahí a suscribir. Y si es Apple Podcast, apreciamos que nos dejen una reseña, 5 estrellas, y escribir un comentario en esa reseña ayuda a que otros encuentren el podcast. Al igual que en Spotify, 5 estrellas, ayuda a que ese algoritmo empiece a dar recomendaciones de Rebeldes de la Fuerza. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en X como Rebeldes Fuerza, en Threads como Rebeldes de la Fuerza, y ahí es donde hacemos los anuncios de todo lo que viene en el podcast, además de otras noticias que nos enteramos del universo de Star Wars. Con eso quedamos por concluido nuestro episodio del Día del Planeta Tierra 2024. Nos vemos en el 2025 con el Planeta Tierra y entre medio de eso, docenas de otros episodios. Hasta luego.
Hasta la próxima. Conserven el planeta.
Por la luz y por la vida. Bye.
Bye.